Buenos días, la verdad es que hay que plantearse esto de definir los días mundiales de algo, ¿eh? Porque la verdad es que esto que acabas de decir del osito de peluche me ha llegado al alma.
Tú tendrás uno, digo yo, no yo. ¿Qué casa de bien no tiene un osito de peluche?
O dos, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Que no se extinga el osito de peluche, ¿no?
Y
Me
pobrecito el
parece
osito de
increíble,
peluche
¿eh?
maltratado, es decir, abandonado en las estanterías de los niños cuando se hacen mayores. Ay, madre de Dios. Pero bueno, ¿qué le
Hay
vamos a
veces
hacer?
que me pregunto la razón de designar un día mundial de algo, ¿no? El primero que tú dijiste contra la
Claro.
violencia contra la mujer, pues lo podemos entender, pero bueno, yo creo que es que hay tantas tonterías como días mundiales que al final las cosas importantes vamos a dejar de darle la importancia por equidistancia con otras absurdeces como esta, pero bueno. Bienvenidos al día del osito de peluche.
Mira, te voy a contar, el jueves de la semana pasada, el día 19, era el Día Mundial de la Televisión, el Día Mundial de la Pesca, el Día Mundial de los Récords Guinness, el Día Mundial de la Empresa Social, el Día Mundial del Saludo, Día Internacional del Profesor de Francés, Día Mundial de la Filosofía, Día Internacional de la Espina Bífida, Día Mundial del Cáncer de Páncreas, Día Mundial del Vestido y Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro. Con uno era suficiente, ¿no? No hay días en el
No,
año.
con
Sí, es que es una
bueno,
barbaridad. Ya se inventan
y
días
además
mundiales.
compartir cosas tan importantes como con otras cosas que son
Tan.
tan banales, ¿no?
Claro.
La verdad es increíble, pierde el sentido el Día Mundial de lo que sea, ¿no?
Es que tenemos mucha imaginación los seres humanos. Desde luego, los días mundiales, los días internacionales, los días europeos, los días españoles. Los días son para tomar conciencia o para difundir un
Claro.
mensaje, ¿no? De concienciación sobre un problema que nos atañe o en reconocimiento a algo o a alguien especialmente importante, ¿no? Pero ya se ha deteriorado tanto. Yo hace tiempo que los voy dando porque me llama mucho la atención, ¿no? Pasa que siempre hay uno que es especialmente relevante, ¿no? El viernes pasado, el día de la música. El jueves, pues a lo mejor el día del reciclaje y el aire puro. El día de la televisión y el día de la pesca. Hoy está claro que es el día de la eliminación de la violencia de género contra la mujer. Pero lo demás está curioso, lo digo, yo lo cuento porque a mí me llama mucho la atención. Y en reclamación de que hay que, lo que tú dices, oye, hay que tomar un poquito más en serio el tema este porque entre tanta col se pierde la lechuga.
Totalmente, vamos, la verdad es que es un sinsentido, pero como tantas otras cosas que vemos en nuestro día a día, pero en el mundo entero, la verdad es que es para pensarse en qué mundo vivimos, ¿eh?
Somos unos cachondos los seres humanos. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí. El otro día veía un reportaje sobre el atún rojo, y tomamos conciencia de el ser humano lo complejo que es para aprender a pescar o desarrollar la imaginación de pescar el atún de tantas modalidades, desde el barco, la cantidad de tecnología que va en el barco, anzuelos, sedales, es decir, cómo hemos ido evolucionando desde hace miles de años, porque el atún lo pescábamos cuando teníamos un palo para darle un garrotazo en la cabeza al bicho.
Es
Y el
verdad.
corte del atún, las piezas, las exquisiteces que hacen unos y otros, los precios que alcanzan, es toda la maquinaria que el ser humano ha creado para tener una vida muy compleja, ¿no? Porque al final los neandertales comían atún crudo, como los japoneses,
Claro.
pero no pagaban $1.000.000 por una pieza de atún.
Hombre, hay que plantearse, yo me lo planteo muchas veces, yo creo que el ser humano tiene una capacidad de evolución enorme, está claro, somos una especie que ha evolucionado muchísimo y que siempre, casi siempre, prácticamente siempre lo que da es un paso hacia adelante, ¿no? Pero realmente también yo me he parado a pensar, yo no sé si alguien lo ha hecho igual, que la verdad que la evolución del ser humano es por cuatro adelantados, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros no tenemos creatividad ninguna para avanzar en nada, ¿no? Lo que pasa es que la especie humana siempre tiene algunos referentes que son los que realmente nos van dando esas pautas para evolucionar, ¿no? Pero en general, bueno, la especie humana yo creo que somos de lo más normalito que hay, salvo algunas raras excepciones que son las que nos han permitido evolucionar en este sentido que tú dices, ¿no?
Y que han liderado además movimientos sociales donde las masas los han
Exacto.
seguido porque eran grandes avantajados. Bueno, me acaba de venir a la cabeza un librito de mi época de adolescente, no, infante, que se llamaba, bueno, era una colección, se llamaba Mi Primera Enciclopedia, que era muy gráfica, muy cómic, muy de mucho dibujo, pues entonces no había tanta fotografía, pero mucho.
Claro.
Y había un tomo que se llamaba Grandes Avanzados de la Humanidad.
Exacto.
Y eso era...
esos son los que nos han hecho
sí,
avanzar.
Sí, sí, cierto, los que nos han ido dando los pasos para avanzar, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora estamos en una encrucijada a nivel mundial realmente complicada, sí, ¿no? Donde mires para donde mires, te genera preocupación, sí, ¿no? Y hay un entorno, un enfrentamiento claro de dos nuevos bloques. Ya no hay una guerra fría Estados Unidos-Rusia, sino hay dos bloques, ¿no? Occidente y China y Rusia, ¿no? ¿Tú crees que estamos llegando al límite para como asustarnos de que va a haber un conflicto armado? Porque conflicto hay. Guerra mundial económica, estaba la Guerra Fría, estaba primero la Guerra Mundial con tanques y aviones, después la Guerra Fría con amenazas de esto y lo otro, y ahora yo creo que estamos en una guerra mundial comercial, ¿no? Donde nos tienen a todos manejados en una mesa, ¿no? Cuatro o cinco bergantes. ¿Pero tú crees que estamos enfrentándonos a un posible conflicto bélico internacional?
Sí, indudablemente la guerra comercial existe desde hace ya varias décadas, ¿no? El potencial de China y el sistema político que tiene China enfrentado con Occidente, tanto en lo que sería el sistema puramente económico como el sistema político de libertades, pues ha traído mucha tensión. Por momentos estamos colaborando, por momentos estamos tensionando esa relación. Pero bueno, yo creo que el problema de Ucrania lo que nos ha hecho es ver que, bueno, las crisis económicas las padecemos la ciudadanía, obviamente, cuando hay un conflicto económico y Europa, por desgracia, está en casi todos, pues se nos encarecen los productos, nos cuesta más llegar a final de mes, tenemos mucha problemática, ¿no? Pero es que la guerra de Ucrania ha sido un paso más, es decir, ya no es tanto un tema económico, sino un tema económico armamentístico, ¿no? Estamos hablando de dos bloques con un poder destructivo terrible, ¿no? Occidente, tanto por Estados Unidos como por Inglaterra, Francia, Alemania, Europa en global, tiene un poder armamentístico fabuloso, ¿no? Pero claro, por el otro lado, tenemos a una Rusia que creo que no sabe manejar lo que tiene, pero evidentemente tiene armas muy importantes que pueden hacer mucho daño. Ya digo, sobre todo pues a los europeos, que yo creo que estamos aquí en el medio de todo, y el poder chino, que bueno, creo que nadie es consciente del poder militar que tiene China, ¿no? Por lo tanto, digamos que esa tensión económica llevado a la práctica de esa guerra de Ucrania, que si me permite la licencia, es tan pequeñita, ¿no?, en relación a las grandes guerras que ha habido en el mundo, pero que hay tantos intereses de potencias tan importantes en ese núcleo que bueno, nos alerta, ¿no?, de que podemos estar ante un conflicto, digamos, no vivido jamás, ¿no? En fin, tal vez una de las aspirinas para este momento pueda ser el señor Trump, y yo no soy precisamente muy cercano a sus ideas, pero probablemente en este caso, aunque sea hincando un poquito la rodilla, pues tal vez eso sí afloje un poco la tensión, porque si no, el conflicto a otros niveles está muy cerquita de producirse.
A mí me da un poco también bueno, yo reflexiono a veces y yo pienso que la guerra convencional, como la hemos convencido, como la estamos viendo en Ucrania o en la Franja de Gaza o en Líbano, que por cierto, todo apunta a que es posible que se establezca un alto el fuego con Líbano, ha habido una propuesta que Israel ha valorado. Yo creo que en Europa ese tipo de guerra estamos muy lejos, porque yo no creo que nadie vaya, muy poquita gente esté dispuesta a coger un M47 o un fusil de asalto y ponerse a pegar tiros en una trinchera o ponerse detrás de un tanque a pegar. No sé, veo poca, yo desde luego a mí que no me llamen, ¿no? Porque yo no pienso coger un fusil para defenderme de nadie, eso lo tengo claro. Pero yo no creo que la población europea esté dispuesta, ¿no? A no ser que sea un ejército profesional de mercenarios o ejércitos profesionales como así tenemos, ¿no? Yo me inclino más a que la guerra va por otro lado y que existe esa guerra, que la tenemos en el día a día y que las balas van a estar en otro sitio, porque la industria armamentística hay que mantenerla. Pero en Europa, campo de batalla, Ucrania está suficientemente lejos, cerca como, pero suficientemente lejos. Yo no creo que vayamos a llegar a coger las armas.
Hombre, yo creo que sería una situación muy penosa que no hayamos aprendido tras menos de 100 años de un conflicto como el que hubo, algo parecido, ¿no? Pero realmente, si se produjera, hay que pensar en el... Si se produjera, ¿no? Si se produjera, no sería nada de lo que hemos visto hasta aquí. Por lo tanto, es para ponerse en serio y digamos que ver la realidad con los puntos objetivos, ¿no? Y yo creo que por el mundo occidental tenemos líderes, a pesar del señor Trump o de la ancianidad de Biden, que también nos podía llevar a una sensación de deterioro, pero en el mundo occidental no tenemos líderes que, digamos, se pongan la capa y hagan lo que quieran, ¿no? Pero claro, en el otro bando tenemos a China, que nadie puede toserle al presidente de China, y en Rusia ya vemos el tipo de democracia que existe. Por lo tanto, no estamos hablando de algo imposible, pero sobre todo por el tipo de personajes que dirigen estos países tan potentes, ¿no? No es algo descabellado. Pensemos que bueno, se pensó en su momento que Hitler era, bueno, no iba a pasar de ser una anécdota, ¿no? Démosle carta de responsabilidad a la situación, y es verdad, tal vez no lleguemos a unas armas. Yo creo que no llegaremos, pero probablemente, y viendo las últimas medidas del señor Biden, probablemente que la venida de Trump va, digamos, a dulcificar un poco toda esta tensión, ¿no? Pero no estamos muy lejos, y estamos hablando de personajes que bueno, Rusia ha pasado ya una línea roja con este misil intercontinental, ¿no? Que tú dices, bueno, pues no ha sido nada, bien, no pasa de allí, pero bueno, es sacar músculo, y si del otro lado sacamos músculo, esto es lo que pasa cuando dos personas se embravuconan, ¿no? Hay que pensar que hay que aflojar la tensión, pero la importancia, y creo que la dio el señor Borrell hace unos, yo creo que ayer, escuchándole unas manifestaciones, hay que ver cómo se acaban las guerras, ¿no? Porque se pueden acabar de muchas formas. Se pueden acabar arrasándolo todo, se pueden acabar poniéndonos de rodillas, o se pueden acabar llegando a puntos de acuerdo, ¿no? No sé cuál es la forma que se va a dar. La ideal sería llegar a algún tipo de acuerdo, pero con gente como el señor Putin, pues es complicado, ¿no? Y eso es una mecha que con algo más que se ponga de combustible puede llevarnos a una tragedia mundial, ¿no?
Tú no te preocupes, Antonio, que ya llega Trump con el bálsamo de Fierabrás y nos va a dejar a todos tranquilos, va a arreglar todos los problemas. Va a acabar en 24 horas con el conflicto con Rusia y va a normalizar. De todas maneras, el que tenga miedo a Trump, que mire la historia. Es decir, durante la época de Trump, los primeros 4 años de presidencia estadounidense, hubo 0 conflictos y se reunió con Putin, con el de Corea del Norte, eran íntimos amigos. Bueno, íntimos amigos sí, sí. No, pero bastante buena relación que sí tenían, ¿no? Así que viene Trump, así que tranquilos, que viene Trump a salvarlo.
Claro, yo creo que por ese lado sí es verdad que puede dulcificar la situación, ¿no? Pero es lo que digo, ¿acabar la guerra cómo? ¿Poniendo a Ucrania de rodillas? Pues sí, seguramente esa va a ser la medida, ¿no?
Bueno, pero eso es lo que es. De todas maneras, aquí en España ya tenemos bastante como para mirar para afuera, ¿no? Tenemos una batalla interna también interesante. Y además tú me hacías ayer una reflexión que yo comparto casi al 100%, que es que hay que mirarte al pasado para saber lo que nos está pasando en el presente. Y el ascenso del señor Sánchez iba rodeado de las personas que ahora mismo están señaladas. El entorno de Sánchez, cuando salió de la Secretaría General del PSOE y volvió, ¿quién iba en ese coche recorriendo España? Es que no hace tantos años, estamos hablando de hace 7 años, donde el señor Sánchez fue expulsado del Partido Socialista Obrero Español y se juntó con un núcleo duro. ¿Y quién estaba en ese núcleo duro, Antonio?
Pues precisamente los señalados por el señor Aldama. Pero ya no es porque sean las mismas personas, sino tenemos que recordar cómo fue ese nombramiento del señor Sánchez, ¿no? Con esas urnas prácticamente secuestradas, con esa mala praxis, ¿no?, tan alejado de lo que sería un sistema democrático de elección en un partido político, pues en un país totalmente democrático como es España, ¿no? Por lo tanto, no es tanto las personas, sino que aquellas mañas son estas que ahora el señor Aldama está focalizándolo en temas pues de corrupción, ¿no? Pero son esas mañas, ¿no? La forma de llegar el señor Sánchez fue muy irregular, y quien estuvo planificando y gestionando esas irregularidades son estas personas que ahora mismo están siendo señaladas y siendo el foco del huracán, de la corrupción que está denunciando el señor Aldama. No sé, no digamos que eso imposibilita la legitimidad de la elección del señor Sánchez en su momento, pero sí nos hace ver que el señor Sánchez está rodeando y se ha rodeado desde el principio de personajes con una ética y un cariz muy peculiar que yo creo, y te he estado escuchando en tu introducción, pues bueno, puede ser el principio del fin del sanchismo como lo conocemos, seguramente. Y seguro que el señor Aldama tiene pruebas fehacientes, porque es verdad, no hemos visto en ningún momento que se haya podido liberar, dejar libre a una persona que ha criticado a un partido de gobierno por unas expresiones sin unas pruebas. Y tú lo has dicho, el propio fiscal es el que ha pedido su libertad. Por lo tanto, creo que este es el principio del final del sanchismo, y creo que el principio del sanchismo y este final, si se produce así, viene dado por los mismos personajes que rodean al presidente.
Yo también pienso que estamos hasta el principio, en principio, estamos en el principio del fin de Sánchez, pero este personaje es inesperado y es brillante para salir de los manos de resistencia, se le ha quedado pequeño. ¿Qué nos puede sorprender hoy? Porque hoy hay una comparecencia institucional desde Moncloa donde teóricamente va a anunciar el cambio de ministerio de Rivera, pero que no me creo yo que para eso va a poner todos los focos en una comparecencia institucional avisada 24 horas antes. ¿Crees que nos puede sorprender el señor Sánchez hoy con alguna novedad, con alguna información que nadie espera? Como por ejemplo un adelanto electoral.
Bueno, la verdad es que cualquier comparecencia del señor Sánchez, y sobre todo convocada un día antes y con una situación alrededor pues muy liada, ya nos ha pasado en otras situaciones, el hacer cábalas de qué es lo que va a decir nos va a producir una indigestión, porque puede salir por cualquier sitio, puede ser efectivamente que simplemente haga el nombramiento de la nueva ministra, y puede ser que pueda anunciar un anticipo de elecciones, puede ser que pueda incluso anunciar una dimisión, puede ser cualquier cosa. No olvidemos que el señor Sánchez y su grupo son unos expertos en marketing. No descartemos nada, pero tampoco nos ilusionemos con nada, porque el señor Sánchez en este tipo de situaciones es totalmente imprevisible, y yo creo que nadie a día de hoy, en este momento, antes de esa comparecencia, puede imaginarse nada de lo que este hombre pueda anunciar en ese evento.
Pues, amigo Antonio, cada semana es más difícil empezar la semana con positividad, pero lo intentamos, ¿no es verdad?
Esta semana lo hemos empezado con negatividad, tengo que reconocerlo. El tema este mundial, yo creo que a mí por lo menos me produce una cierta desazón. Pero bueno, yo creo que siempre hay, en todas las situaciones negativas, siempre hay un punto al fondo que es de luz, y vamos a quedarnos con la posibilidad de que esa luz se imponga a la oscuridad.